Digo esto, ¿no? Institucional, parte de marketing, desarrollo de lo que es Cerveza Victoria en Málaga y toda Andalucía.
Bueno, mi cargo es comunicación y relaciones externas, lo aclaro. Y bueno, un puesto muy bonito que llevo ocupando casi 8 años desde que se inauguró esta fábrica. Y bueno, igual de comprometida e ilusionada que el primer día, por suerte.
Sergio Rangel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Abanderó los inicios de recuperar la fábrica, lo que es la marca, lo que era Cerveza Victoria histórica de la malagueña exquisita, a lo que tenemos después, ¿no? Y bueno, y se sigue avanzando, al punto de que increíblemente, no sé cómo lo ha hecho, ya nos lo contará algún día, este año en la Feria de Sevilla había Cerveza Victoria.
Bueno, sí, es cierto. Vamos poco a poco comiendo y corriendo camino, ¿vale? Sevilla es una ciudad que al fin y al cabo es una ciudad muy abierta y ya eso era antiguamente. Ahora ya nos queremos todos y bueno, Sevilla, como no es un buen sitio para que Cerveza Victoria esté allí presente.
Evidentemente, ¿no? Todos sabemos que está Cruz Campo toda la vida y luego el que caiga, ¿no? Aquí ya me encargo yo de meter victorias por donde voy, ¿eh? Una
No,
cosa.
sí, es cierto que tenemos muchos amigos aliados que siempre nos ayudáis allá donde vais, ya sea Sevilla, Jaén, Madrid, cualquier parte del mundo, siempre sois una voz nuestra más, donde la solicitáis y donde vayáis, allí estaremos.
José Alberto Callejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Comunicación y marketing, doña Francisquita, pero casi es lo de menos en tu trayectoria profesional. Ahora es lo que tienes, ocupación total y además brillante, como la vez anterior, pero hablar de José Alberto Callejo es hablar de fútbol, de novela policíaca, de novela histórica, de máster de periodismo, de tesis doctorales, de premios en hostelería, estaría aquí esta mañana, de premios incluso para el Málaga Club de Fútbol cuando se hacían las cosas bien en comunicación y en desarrollo, premios mundiales, los mejores premios del mundo los tuvo con Fernando Sáenz en la presidencia, también con anterioridad, y tuvo que aguantar también un poquito la época de otros dirigentes como Roldán, Mendoza y compañía, pero sobre todo la época intimidadora de Antonio Asensio hijo, ¿no?
Mira, lo que pasa es que, como todo, las perspectivas desde adentro son diferentes a las de afuera. La mayoría de los premios los obtuvimos bajo la gestión de Antonio Mendoza, que estaba respaldado a su vez por Serafín Roldán Freire, que a su vez estaba respaldado por Fernando Puche. Entonces, realmente tuve el apoyo de Fernando Sanz también en la presidencia. De hecho, conseguimos también algún premio durante ese tiempo. Pero lo complicado fue, durante la gestión de Fernando, el hecho de que cuando se renovaron los abonos de aquellos 20.000 que teníamos, solo se renovaron 3.500. Y en una acción que tuvimos que hacer muy convulsa, pues conseguimos llegar hasta 12.000, cuando nadie apostaba por el hecho de decir la afición técnicamente: toma la carterita de tu abono que habíamos comprado para que guardaras tu abono, pero como no te has abonado, pues aquí puedes meter tu tarjeta de crédito. Y al final la gente reaccionó y conseguimos 12.000 abonados.
Un logro importante porque además, no al igual que ahora, pues pasamos por una concursal, tuvimos problemas económicos, el equipo fue a segunda, evitó el descenso a segunda B, ascendió a primera división y acabó en la Copa de la UEFA hasta que llegó la venta al Tani.
Créedme que el mundo desde adentro con la gestión es diferente a desde afuera. Es cierto que tuvimos un apoyo completo, pero también cuando bajas a segunda división A, puedes tener algo de presupuesto. B no. Por ejemplo, después yo pasé al Polideportivo Ejido como director de marketing y subgerente, y muy bien, hasta que bajamos. De hecho, tenemos más presupuesto en el Ejido ese año que el Málaga en primera división o que la mayoría de los equipos de la primera división. Sin embargo, con todo el presupuesto, con todo y lo bien hecho, bajamos a segunda B y ahí se acaba el presupuesto. Y ahí se acabó todo. Y tenemos todo el apoyo institucional porque el 25% de las acciones del Poliejido eran del ayuntamiento y el estadio también.
Iniciáis campaña hoy aquí en Cerveza Victoria para toda España con la selección española, Genoveva, que ya en algunos vídeos se puede ver el impacto que tuvo alguno de los partidos de España en la Eurocopa de Naciones que tan brillantemente ganamos hace apenas nada, una temporada, ¿no?
Sí, así es. Hoy estamos de estreno, basado en hechos reales, que una vez más Cerveza Victoria pues quiere dar voz a la afición, quiere poner en el foco a los aficionados y a las aficionadas de la selección española de fútbol, que una vez más pues protagonizan esta campaña, ¿no? Como tú bien decías, el pasado 14 de julio en esa victoria del último título europeo, España vibró, y España vibró además en dos puntos como fueron Madrid y Barcelona, donde mayor concentración de aficionados y aficionadas había. Esto lo hemos recogido en una campaña que estrenamos hoy, que hemos lanzado, bueno, ayer concretamente en las redes sociales, hoy en distintos medios de comunicación y a nivel interno, y bueno, os animo a verla, la tenemos preparada por si es posible proyectarla en este espacio, si me dejas.
Sí, se puede proyectar, ¿sí? Y se puede ver,
pues,
y todo el mundo que esté atento, guardamos un poco de silencio,
aprovechando este público
y lo escuchamos en antena, claro.
Perfecto, gracias.
Esto lo tienen que saber. Querida afición, tenéis un poder sobrenatural. El 14 de julio del 2024 conseguisteis algo histórico.
Aquel día todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22 y 44, justo cuando un chico de Eibar empujaba un balón a la roja.
Millones de personas os unisteis en un mismo grito,
un mismo abrazo, un mismo salto.
Hiciste que se movieran pueblos y ciudades,
bares y casas.
Daba igual tu edad o de dónde vinieras.
Y todo el país pasó de temblar
a vibrar.
No son solo palabras, es literal. Lo que vivimos se vivió en la escala Richter.
Y hasta nosotros lo sentimos a miles de kilómetros.
¿No sabéis lo que significó después de todo lo que habíamos pasado?
Ese momento nos cambió la vida. Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
Gracias a vosotros que lo provocasteis todo.
El gol de la selección.
Teníais que saberlo.
Gracias por llevarnos a la victoria.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
A por otra victoria.
Pueden aplaudir, ¿eh? No pasa nada.
Gracias.
Es muy bueno, además, ¿eh?
Gracias. Gracias. Bueno, esto
porque
lo lanzamos
el micro.
Justo.
Enhorabuena. Está hablando sí que el micro, sí. Parece mentira, ¿eh?
Es la costumbre de muchos años fuera.
Parece mentira. Pero, Sergio, cuéntanos alguna cosa más que nos quieras contar de acciones que tenéis, cómo está desarrollándose en Málaga, estáis siempre con el Festival de Cine. Bueno, al final, Cerveza Victoria ha cogido ya marca propia y en esta ciudad y en buena parte de Andalucía y en Cádiz, Algeciras, tal, es protagonista, ¿no?
Bueno, sí, estamos en Málaga, empezamos, bueno, seguimos con los eventos, ahora viene evento de festivales, momento de festivales, pero ya no solo Málaga, como tú bien has dicho, ¿no, Antonio? Estamos desarrollando por otras provincias, mañana mismo vamos a Granada a hacer otra presentación, en Sevilla la semana que viene hacemos otra presentación, otra colaboración. Bueno, al fin y al cabo el territorio de Victoria es un territorio nacional, ¿no? Nacional y, ¿por qué no?, dentro de poco, internacional.
Y Genoveva, torneos internacionales, de pádel, de eventos, con el nuevo torneo de golf, con todo lo que ello representa, en Valderrama, con la parte de la Federación Internacional que ha seguido con Dubái, con los árabes, etcétera, donde están parte de los mejores jugadores del mundo también.
A mí lo que me gustaría simatizar, perdóname Antonio, es que, bueno, yo creo que el patrocinio de la Selección Española de Fútbol tiene mucho que ver en ese desarrollo de la marca a nivel nacional, y esta campaña, ya que hemos tenido la oportunidad de verla, bueno, se lanza en un momento muy especial, ¿no? Estamos ante un nuevo título internacional y bueno,
del que todo, somos campeones,
del que somos campeones,
Europa de Naciones,
la mejor selección de Europa, exactamente. Y bueno, y ahora la hemos lanzado en un momento oportuno y con la intención, ¿no?, de mandarle un mensaje de ánimo al equipo para que haga todo lo posible y vuelva a conseguir un nuevo título, una nueva victoria.
La Copa de las Naciones, ¿no? Que fuimos campeones cuando no lo esperaba casi nadie, y luego la Eurocopa, que lo esperaban menos, ¿no?
Bueno, pues esperamos que nuevamente consigamos un nuevo título y que esta campaña pues cale también en todos los miembros del equipo. Los
eso es seguro, ¿no? Además, recuperamos malagueños como Francisco Alconisco, que está ahora en el Betis, para ser también ya seleccionado internacional en esta competición.
Sí. Qué buena representación ahí malagueña.
Sí, claro, claro, lógico. Permitidme un segundo, José Alberto Calleco, tengo aquí tu tesis doctoral de la Universidad de Málaga, que nos la puedo enseñar un poco así por encima, ¿vale?, que tiene que ver con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que tiene que ver también con un trabajo de años, Fidelización, Animapresión en el Fútbol Profesional Español, los casos del Málaga y el Granada. Ha hecho una comparativa entre el Málaga y el Granada, lo cual no es fácil, porque Málaga tiene una propiedad complicada, el Granada también, pero bueno, hay algunos lazos de unión, ¿no? Y luego me quedo con algo que no sé si al final ir al cine o no, estamos en ello, que es su novela Confesor, que no tiene nada que envidiar a las buenas series de Netflix y Movistar, ni como libro ni como historia, y que merece mucho la pena. Bueno, te quedas con las dos cosas, como es natural, pero la tesis doctoral tienes que buscar una combinación, porque nada se parece a la afición del Málaga, del Granada, normalmente, y porque además las causas-efecto de las circunstancias son distintas, ¿no?
Lo que buscamos en este estudio es un estudio de fidelización y animadversión. Probablemente ustedes no se den cuenta porque lo viven en el día a día, pero allá en América, soy mexicano, solíamos decir que tienen la mejor liga, que tienen los mejores jugadores, probablemente no haya ninguna, aunque pueda tener a lo mejor la Premier o la NFL, tener tanto, pero sin embargo no tiene tanta pasión como la de aquí. Sin embargo, a nosotros, y a mí me llamó la atención como directivo del Málaga, entender que se le ovacionara de pie a un enemigo, como era el Real Madrid. No lo entendí. O sea, a ver, no, tú lo puedes ovacionar. Y venía el Barça y se lo ovacionaba. En cambio, venía el Granada o el Sevilla y se le abuchaba. Esto no lo entendía yo, que hubiera este doble cartucho. Pero para efectos de marketing, nos afectaba a lo que llamamos la participación del bolsillo. ¿Qué porcentaje de la gente que tenía dos equipos estaba dispuesto a gastar el dinero en la camiseta del Málaga y a lo mejor en el abono de seguidor del Real Madrid? O en un me venía con al estadio con la camiseta del Barça y un escudo de oro del Málaga, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí hay un problema de fondo. De hecho, años después ya no se les ovacionaba de pie, ni al Real Madrid ni al Barça. El problema era que tenemos que encontrar cómo poder modificar esta tendencia de tener esta duplicidad y que fuera más en beneficio del Málaga o, en su caso, del Granada y menos del equipo visitante. De esto va la tesis, de estudiar no solamente la fidelización, sino cuál es el equipo más odiado de los malagueños. Sí, había que saberlo. Y no es el Sevilla.
No era el Sevilla, ¿no?
No es el Sevilla.
¿Cuál es?
El Barça. Porque aquí hay una cantidad importantísima de gente que tiene como segundo equipo al Real Madrid y además hay gente que es del Real Madrid, solo, aunque sean malagueños, no siguen al Málaga. Si tú lo sumaras, te das cuenta de que, y están las estadísticas ahí, luego te mando una, Sergio, es que tienes al Málaga, odia primero, o sea, la mayoría de los aficionados al Málaga, combinados o únicos, odian primero al Barça, luego al Sevilla, y luego, perdón, sí, al Barça, el Sevilla, y luego al Real Madrid. Porque también forma parte de los aficionados del Málaga,
que no lo son.
Pues
y que son del Barça,
quizás. En Sevilla, en Granada, pasó casi lo mismo. La diferencia es muy poquita. El equipo más odiado es el Barça, luego es el Sevilla y luego es el Real Madrid.
Una curiosidad, más allá de que viniera toda Andalucía, porque el tiempo que el Málaga estuvo operando por tercera división, segunda división B, haciendo, no desciendo, sí. Me quedo. Hubo varios eventos que organizó Antonio Jesús López Nieto, entre ellos partido internacional amistoso del Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Y los dos del Fútbol Club Barcelona llenaron, coincidente con Champions ganada, Liga ganada, llenaron la Rosaleda. Porque es verdad que también en la provincia de Málaga, en algunas zonas, hay mucho barcelonista, obviamente.
Para que tengas una idea de la pasión que había cuando yo entré al equipo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue, estaba yo en mi cama, yo me despierto todos los días a las 7 de la mañana y de repente llamarme a las 7 y media, uno de los directivos, pon rápido la radio que te están poniendo a parir en Carrusel Deportivo, porque era la primera vez que nosotros poníamos la entrada más barata para ver al Real Madrid a 100 euros. Y lo pusimos porque los abonos contemplaban la entrada. Estaba todo incluido, así que quien quisiera venir a ver al Real Madrid, ¿por qué no? Si vienen a ver al Málaga, da igual ver al Málaga con el Racing de Santander o con el Elche. Es que realmente venían a ver a quien yo llamaba el dientón, el rubio, y eran en ese momento pues los galácticos, querían venir a verlos. Bueno, pues si querían venir a verlos, que los pagaran. Nosotros pensamos que nos habíamos equivocado. ¿Cuándo nos dimos cuenta que tenemos la razón? Cuando al inicio del partido, una hora antes, estaban todos los abonados del Málaga y las peñas más importantes gritándole a todos los que venían vestidos con camiseta del Real Madrid catetos por estar comprando las entradas a eso. Hubo gente que se revolucionó, pero luego cuando lo expliqué en la radio, porque me llamaron para explicarlo, pues entendieron que no estábamos tan mal. ¿Qué sucedió después? A partir de ahí fue una especie de competencia. Tú más, yo más, ¿no? ¿A tú lo pusiste a 100? Pues yo lo pongo a 110. Otros equipos más chicos. Ah, no, ¿tú a 100? Pues yo a 120. No nos equivocamos, al final facturamos mucho dinero. ¿Qué sucedió? Pues que incrementamos la venta de abonos un 15% más sin hacer nada. O sea, pero incluso dentro del límite de tiempo. porque ya sabían que si tenían que pagar 100 por el Madrid, 100 por el Barça, 100 por el Sevilla, por el Betis, o sea, los equipos principales, pues los al rivales, final les iba en cuenta comprar el abono.
Te rentaba el abono.
Bueno, para ir terminando, hay más invitados, más premiados. ¿Por qué hay que comprar confesor? ¿Qué vamos a encontrar en esa novela, que yo lo sé, que no se encuentre normalmente en otras novelas o en otros ensayos posibles, series televisivas?
Bien, son dos cosas. O sea, independiente, la novela lleva 7, casi 8 años que la escribí. Fue un hobby que al final terminó imprimiéndose. Va por la tercera, ya no edición, porque ahora son tiradas, según el señor Jeff Bezos, que es el que controla el mundo editorial. Y es la primera novela en España, al menos en España, no sabemos si en el resto del mundo, en España lo tenemos claro, que en la que los lectores pueden interactuar con los personajes de la novela a través de mail con el capitán de la Guardia Civil, Santiago Ibarra, y a través de Yahoo, de WhatsApp, con el antihéroe, que se hace llamar Sayin. Realmente alguien que está haciendo justicia divina y lo que hace es confesar a delincuentes que la Guardia Civil o la policía no ha sido capaz de hacerlos confesar, pero se los regresa confesados. Y con esto me refiero a no, sí lo hice. Si yo te torturo, es decir, fácil decir sí en un momento de dolor. ¿Cuándo sabes que realmente la tortura funcionó? Cuando te dan datos. Eso los manda. Con los datos de las mujeres que asesinó y violó, con todo lo que tenía, y un ticket con lo que le costó hacerlos confesar. El primero se los manda por 9.50 a la policía. Ya está, no les cuento nada más.
Es interesante. Un aplauso para los tres. Le vamos a entregar consejo de redacción de esta casa, el escudo de oro de Radio Marca Málaga. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos.